Anoche se realizó la proclamación de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en el Parque Quinta Normal. El exmandatario estableció los ejes de la futura campaña, criticó el actual gobierno, insistió en que él y su entorno han sido víctimas permanentes de esta inescrupulosa y a veces canallesca campaña sucia, repitió el concepto. Queremos profundizar, no solamente en este acto de lanzamiento, en esta proclamación, sino que lo que viene, los desafíos, las críticas, los flancos. ¿Cómo se ve esta nueva campaña? Es la tercera, uno se lo olvida, pero es la tercera campaña de Sebastián Piñera a La Moneda. La primera vez perdió con Michelle Bachelet, la segunda vez logró llegar al Palacio de Gobierno. Ya estamos con un incondicional, diría yo, uno de sus defensores más férreos durante estos años de gobierno, su ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está?
Muy
Jaime.
Bien.
Buenos ¿cómo días, está?
Bienvenido. Muy buenos días.
Sí, pues tercera campaña para Sebastián Piñera. Primero, en lo que se refiere al acto de proclamación, lo que vimos anoche, la evaluación que hace Jaime en cuanto a la forma y al fondo también de lo que vimos.
En la forma, en el discurso propiamente tal que va a ser entregado, hoy día se puede hacer un exégesis, nadie mejor que ustedes para interpretar, leer entre líneas. Yo quiero hacer un énfasis más bien en lo cualitativo del encuentro de ayer, y yo lo reduciría o lo concentraría en un solo mensaje, y es, en Chile merecemos ser felices. Merecemos un mejor país. Ustedes hablaban en la primera parte del programa, nos venía escuchando sobre esta encuesta de felicidad, en la cual Chile ocupa el lugar 20 entre casi 200 países, el más alto de Latinoamérica, y los elementos que, a diferencia de lo que conversaban algunos radioescuchas cuando ustedes les preguntaban, ¿no es cierto? Esta evaluación no es producto de una encuesta en que la gente le dice, bueno, usted es feliz, no es feliz, mire, yo no, me carga, qué sé, sino que es un monitoreo construido por Naciones Unidas que compara a todos estos países, en las cuales los elementos fundamentales es el crecimiento económico del país, el empleo, el soporte social, cuánto apoyo social tengo yo,
la tasa de natalidad,
¿no? La expectativa de vida al nacer y vivir sano, la percepción de corrupción, la libertad para elegir. Y en ese contexto, en cada uno de estos elementos sumados, Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica. Y en ese sentido, el discurso de ayer del presidente Piñera y la manifestación, ¿no es cierto?, la alegría, las banderas, jingle, toda la gente que estaba ahí, me parece que de alguna manera dice, es cierto, nuestro destino, comillas, debería ser vivir con mayor felicidad al país que tenemos. Y en ese sentido, el mensaje de optimismo, de dejar atrás, voy a usar una expresión coloquial, la mala onda, de pensar que podemos relacionarnos con menos odio, podemos encontrarnos como país, me parece lo más sustantivo del encuentro de ayer, más que solo del discurso.
Habló y estableció algunos ejes el expresidente: crecimiento, economía, empleo, evidentemente, seguridad ciudadana, salud, educación, pensiones. Son básicamente los mismos temas, tal vez pensiones no, de la campaña anterior que llevó a Sebastián Piñera a La Moneda. ¿Qué diferencia a esa campaña de la actual? ¿Cuáles van a ser las diferencias precisamente en ese momento político del 2009-2010 al actual momento político?
Bueno, hay una diferencia bien sustantiva, que durante su postulación anterior, estas eran promesas, eran compromisos, y como se dijo ayer en los videos, en la expresión del propio presidente y su señora Cecilia Morel, ahora él ya tiene currículum, o sea, él las cosas que está prometiendo las ha demostrado que puede hacerla: reconstruir un país después del terremoto, rescatar a los mineros, generar casi 1 millón de empleos, reconstruir viviendas, construir hospitales. Son datos que están ya en el currículum y la gente aprecia como esto ocurrió de verdad. Y ahí estaban los videos mostrando la expresión de la ciudadanía. En ese sentido, esta digamos, los galones que tiene el presidente Piñera para mostrar esto como posible, el volver a crecer, etcétera, tiene una realidad muy diferente, porque es palpable en relación a la campaña anterior, en que era más bien promesa. Reentronco con el tema de la felicidad. Si no hay crecimiento económico, si no hay una alta tasa de empleo y de buenos empleos, como insistió el presidente ayer, no hay felicidad, no es posible que el país se encuentre, no es, vamos a estar enojados, odiosos, mal. Y en ese sentido, el poner el acento en pensiones dignas, en empleos de buena calidad, y llegar nuevamente, ojalá, a un pleno empleo, en hacer inversiones que hagan sentido para la gente, en salir de esta náusea en la que estamos hoy día, de discusiones de que si la hija la presidenta compró o no compró, y dejar atrás esas páginas y proyectarnos a un país como debemos, creo que es un mensaje muy potente, e insisto, a diferencia de la campaña anterior, en estos ejes Piñera tiene cosas que mostrar ahora.
Claro, dentro de los elementos que él planteaba en su discurso está, tenemos que desterrar la cultura del cada día puede ser peor, que es una alusión directa ahí a la presidenta Michelle Bachelet, porque ella en algún momento utilizó esa frase, también tuvo cuestionamiento a las reformas actuales, un diagnóstico crítico de lo que es el actual gobierno. Eso implicaría, con una llegada de Sebastián Piñera a la Moneda, aplicar una suerte de retroexcavadora.
Como él dijo en el discurso, hay que reconocer los méritos, los logros de los gobiernos anteriores y construir, y también lo dijo la señora Cecilia, construir ladrillo sobre ladrillo lo que ya es bueno y no volver a echar todo atrás con esta imagen tan penosa de la retroexcavadora. Y en ese contexto me parece entreleer en el discurso del presidente que hay una alusión bastante auspiciosa de buena forma respecto a los 20 años de gobiernos de concertación, con alusiones a Elwin, al No, en fin, la distancia que marca el experimento ya frustrado, fracasado de la nueva mayoría, en el cual incluso las bases concordadas por la centroizquierda después del retorno a la democracia fueron puestas en duda y criticadas. Y en ese contexto yo creo que el mensaje es muy claro de retomar la senda del desarrollo, el crecimiento y, perdón que vuelva a usar esta palabra, de la felicidad.
Sí, Jaime Mañalich está con nosotros, ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, hablando de la proclamación en esta ya oficialización de la candidatura de Sebastián Piñera. Hay un escenario de primarias que está planteado en Chile Vamos. Hay algunos que tienen dudas de que efectivamente esto se vaya a realizar, considerando que desde la UDI están bastante convencidos de que Piñera sea el candidato. En RN hay más ruido, paradojalmente, el partido que acogió al expresidente durante años. ¿Usted siente que están las condiciones dadas para hacer una primaria? ¿Es necesaria hacer una primaria o ya la figura de Piñera concita suficiente consenso como para saltarse ese paso?
O sea, es evidente que una elección primaria, que es un compromiso del presidente Piñera, va a ocurrir en el sector. Al menos con tres candidatos, el diputado Kast, el senador Rosandón y el propio presidente Piñera. Desde el punto de vista de manifestación electoral, de elegir una propuesta para la ciudadanía, yo creo que este es un esfuerzo inútil, es mi posición personal. Sin embargo, tiene el mérito de mostrar otra figura, de invitar a poner temas que a lo mejor un candidato, incluso el presidente Piñera, a lo mejor no le daría el acento que podría derivar de un compromiso asumido en relación a estas primarias. Desde el punto de vista de el enredo que tenemos hoy día en el fichaje, refichaje, hay una duda real de si los partidos van a poder inscribir candidatos para primaria, sobre todo en la nueva mayoría. Pareciera que en el lado de Chile Vamos eso ya está claro, porque el senador Rosandón tendría la firma, lo mismo el diputado Kast puede ser proclamado por su partido directamente, y bueno, y el presidente Piñera lo va a hacer de todas maneras. Yo creo que las primarias van a ocurrir, que es un buen gesto, pero desde el punto de vista de su propósito nominal, que es elegir un candidato de Chile Vamos, evidentemente eso ya está resuelto.
Sí, aunque, bueno, Felipe Kast se considera un candidato muy competitivo, está exigiendo una serie de debates al expresidente y ahora oficialmente candidato Sebastián Piñera. ¿No hay forma tampoco de atraer ya a José Antonio Kast para que participe en estas primarias?
Yo veo que la gente de la UDI ha hecho un esfuerzo, él se retiró del partido. Me parece que José Antonio quiere mantener una candidatura testimonial hasta la primera vuelta, para enfatizar ciertos aspectos que a él le parecen importantes. No creo que valga la pena ya seguir insistiendo ante él en una posición que ha tomado y que me parece bastante definitiva e irreversible.
Ahora, ¿cómo se va? Bueno, a ver, en el discurso de ayer de Sebastián Piñera, él mencionó varias prioridades de lo que quiere que sea este proceso, lo que tiene que ver con el programa, pero eso también hay que aterrizarlo. trabajar con los partidos. ¿Cómo se va a realizar esa coordinación? Habíamos leído por ahí en algunos artículos de prensa que la UDI también quería influir bastante en lo que va a ser ese proceso programático. Vimos también ayer a los partidos políticos presentes en este acto, no se escondió a los partidos políticos. ¿Se está trabajando de manera distinta con los partidos?
Yo creo que eso es un aprendizaje del primer gobierno, el dar una consideración mucho más relevante a los partidos, a sus inquietudes. Eso se manifestó patentemente en el acto de ayer, no solo en la puesta en escena, sino en el discurso propiamente tal, donde él agradeció el apoyo de cada uno de los tres partidos, mencionó a los tres presidentes de partido que estaban presentes allí, y en el acto, al final, ¿no es cierto?, cuando fue el primer gesto después de terminar su discurso, además de abrazar a su esposa, ¿no es cierto?, fue ir a saludar a los presidentes de los partidos y conversar con ellos. Creo que estaban muchos parlamentarios también. Yo creo que eso es un cambio, y en ese sentido hay que decirlo, hay un trabajo extraordinariamente intenso que un poco en la sombra se ha ido haciendo durante muchos meses ya para decantar las propuestas que ayer fueron presentadas, líneas muy generales, de manera tal que, a diferencia de otros candidatos, Piñera tiene un programa muy claro de gobierno en el cual las grandes líneas fueron presentadas ayer con claridad y van a seguir enfatizando, insisto, en formas mucho más concretas.
Jaime Mañalich, usted conoció desde adentro y en profundidad el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué elementos deberían mejorarse? ¿Cuáles fueron los grandes déficits de ese primer gobierno? Por ejemplo, en su área, en salud, o también, por ejemplo, en el déficit que muchos acusaron, un déficit político que se tradujo en que luego de un gobierno de centro-derecha, ese sector tuviera un castigo electoral después con su candidato y también con su votación parlamentaria, con su candidata en el caso de Evelyn Matthei. ¿Cuál es ahí el mea culpa, la autocrítica que se hace ya con varios años después de haber terminado?
Yo pienso que efectivamente durante el gobierno anterior, que tuvo que enfrentarse a la reconstrucción del terremoto, que era el primer gobierno de otro signo después de 20 años de nueva mayoría, la gestión política podría haber sido mejor, y me parece que hay un esfuerzo muy contundente porque esa gestión mejore ahora, y en ese sentido Andrés Chadwick está haciendo un papel muy relevante. Ya mencionamos el encuentro, que me parece en muy buena onda, de nuevo para repetir la expresión, con los partidos, y en ese sentido me parece que hay señales muy nítidas de que esto está mejorando y que va a seguir mejorando en el futuro. Por otra parte, los partidos se han allanado o han acordado, me parece razonable, proclamar, sobre todo la UDI, Renovación Nacional, en los próximos días al presidente Piñera como su candidato, y me parece que las cosas se van armonizando. Esto tiene que traducirse en una expresión muy sencilla, en tomar en cuenta a los partidos a la hora de gobernar en una forma incluso más fuerte de lo que fue en el primer gobierno, y en segundo lugar exige una responsabilidad política de parte de los partidos que yo he hecho de menos en la primera gestión. O sea, hubo liderazgo, hubo partidos que se dieron ciertos gustitos, ciertos caprichitos, se opusieron a determinadas medidas del gobierno, por ejemplo, el subir impuestos para la reconstrucción, cosa que estaba acordada políticamente, y en ese sentido también hay que hacer un llamado a los partidos que apoyan al presidente Piñera a ser muy responsable en la crítica fraterna, en los gestos políticos, en la plantilla parlamentaria, en la aprobación de proyectos de ley, y no ser críticos, a menos en a viva voz, en expresiones públicas, a través de la prensa, de cosas que realmente buscan que se corrijan.
¿Hubo poca lealtad?
Yo, mi opinión personal al respecto es bastante dura. Yo creo que hubo poca lealtad, una falta de comprensión de lo que significa la responsabilidad política, en el sentido de que el bien del país está primero, y que son desarrollos de Estado, de largo plazo, y que no es un momento, cuando una coalición asume el gobierno, de darse gustitos, caprichitos de corto plazo, ¿no es cierto?, mirando una elección próxima o un liderazgo X, sino que es una responsabilidad del Estado, y entendemos, ¿no es cierto?, que, insisto, dado el rol tan poderoso que tiene el Estado chileno, el administrarlo bien o mal hace una diferencia enorme para el bienestar de los ciudadanos. Ustedes se preguntaban o le preguntaban a los auditores respecto a si alguien que va a asumir una responsabilidad del Estado necesita una carrera política o no. A mí me parece que hay una cosa que es fundamental, y es que quien asuma la administración del Estado, que produce bienes, que puede producir daño, es una mala administración de Estado enorme para la ciudadanía, tiene que entender muy bien de qué se trata el asunto. O sea, no es una cosa de improvisar el ser gobernante, que entre otras cosas es ser jefe de Estado, representar al país ante la comunidad internacional, todo lo que sea, pero significa ser gobernar, significa administrar para el bien común, y eso requiere no solo sapiencia, sino que un equipo muy bien conformado y un conocimiento del funcionamiento del Estado que me parece a mí un candidato de recién aparecido muy difícilmente lo puede lograr, incluso recurriendo a asesores, dado el presidencialismo de nuestro sistema de gobierno.
Sí, estamos conversando con Jaime Mañalich, exministro de Salud de Sebastián Piñera, y lo mencionaba usted, esta suerte de responsabilidad que también tienen que tener los partidos políticos durante este periodo de campaña electoral, pero ¿no es también darse un gustito, por ejemplo, cuando la presidenta de la UDI visita Punta Peuco? ¿Le puede restar votos eso a Sebastián Piñera? ¿Lo obliga a tomar definiciones en ese tipo de temas?
Cuando uno habla de responsabilidad, lo que quiere decir en la práctica es que las entes políticos, las figuras políticas tienen que entender que no se mandan solos, no pueden darse gustitos, tienen que preguntar, voy a decir un lenguaje que le va a producir dolor de guata a lo mejor a alguno, tienen que pedir permiso, tienen que pedir consejo. Si se trata de manifestar que un reo, ¿no es cierto?, no debería cumplir la pena de cárcel mientras está sufriendo Alzheimer, está totalmente deteriorado, se muere de un cáncer y se debería estar con su familia, lo lógico sería ir a ver un reo común en la cárcel pública y hacer ahí una manifestación y decir, esto que yo quiero, no es porque esté pensando en esos señores de privilegio allá, sino que estoy pensando como un principio de general de caridad, de buen entendimiento, y para eso vengo a ver este señor que cometió tal o cual delito común, no derechos humanos, y digo, de aquí lo otro me parece a mí es inapropiado, lo tengo que decir con toda honestidad, y en ese sentido me parece de nuevo que los líderes de los partidos tienen que entender el llamado a la responsabilidad, y perdón que repita, a entender que sus actos tienen consecuencia y que no se mandan solo, que tienen un privilegio, que es señalar camino, dar mensajes muy concretos, porque la prensa los sigue, los escucha, en fin, los medios los siguen, pero eso implica también, aparte de ser un gusto, un privilegio, implica una tremenda responsabilidad, y esa responsabilidad hay que asumirla.
Estamos con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Ayer lo menciona en su discurso, pero no profundiza. He escuchado varios comentarios de parlamentarios y de gente que estuvo ayer en Quinta Normal, en el sentido que no era el momento de plantear definitivamente una postura respecto a cómo va a manejar el gran flanco de Sebastián Piñera, que son sus negocios y la política. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que se repitan casos como Exalmar, la misma vinculación de su familia con Dominga, más allá de lo ya explicado? ¿Cómo pretende el expresidente, ahora candidato, cerrar definitivamente ese flanco que lo acompañó en la primera campaña, lo acompañó durante su periodo en La Moneda y lo sigue acompañando y con fuerza en este periodo también?
Yo pienso que aquí no se puede hacer una normativa particular en el sentido de que a este señor le vamos a aplicar tal norma, sino que lo que necesitamos es una ley. Es perfectamente posible que haya otros candidatos, a lo mejor no con el patrimonio del presidente Piñera, pero que tengan participación en bienes, en fortuna personal, tanto al Parlamento como eventualmente a una presidencia futura, y en ese sentido la norma general debería ser que nosotros deberíamos tener una ley muy explícita y exigirle a los candidatos, a lo que fuere, que se atuvieran a esa ley. La ley que tenemos hoy día es más exigente, fue precisamente una iniciativa del presidente Piñera durante su primer gobierno, pero como él dice, no es suficiente, sobre todo porque el clima de desconfianza que tenemos hoy día, y perdón que ilustre de nuevo con la media hectárea de la hija de la presidenta, que es un escándalo. O sea, ¿de dónde hacemos un tremendo enredo por algo que es simple, que no merece este clima de duda, de confrontación? Y él lo dijo ayer en su discurso, y en ese contexto él ha señalado y va a reiterar que va a ir mucho más allá de la ley. Yo estoy muy claro que se está diseñando un mecanismo que me atrevería a decir que ya está diseñado, pero me preocupa que esto sea una iniciativa del presidente, que va a ser siempre contrarrestada. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Insisto, aquí lo ideal, y ojalá ya no ocurrió durante el actual mandato, es que se hubiera legislado para entender esta es la norma general que nos hemos dado para estos casos en Chile.
¿Y qué se puede adelantar de ese mecanismo ya diseñado? ¿Cuándo se podría dar a conocer en detalle? ¿Qué implicaría, más allá de lo que ya se ha esbozado, que implica necesariamente las inversiones en el exterior también?
Implica desprendimiento de ciertas áreas, ¿no es cierto? Una barrera absoluta en el gobierno, en la administración de otras, tanto a nivel nacional, de acuerdo a la ley, fideicomiso ciego u otro, como en el extranjero, y en ese sentido el presidente va a señalar con mayor detalle. Yo creo que es apropiado que no haya entrado en los detalles de este mecanismo ayer, porque habría sido el tema. Sí. Hoy día todos estaríamos conversando si es suficiente o no es suficiente, y me parece que se habría echado a perder un mensaje de esperanza, de construcción para el país, de convocatoria, como fue el mensaje de ayer.
Pero debería ser luego, ¿no? Esa definición.
Esa es mi opinión personal. Debería ser lo antes posible, porque ya los temas pasados están en la justicia, ya se resolverá de la mejor manera, pero es imprescindible que esto no esté saltando cada lunes a través de una asociación espuria. Mira, ocurrió que mientras A pasaba B, no será que este señor fue ahí para... Eso no es resistible, no lo hace bien a Chile. Independiente de lo que se diga de que el presidente es relativamente incombustible, yo creo que no es bueno para Chile que estos cuestionamientos estén siempre encima de la mesa en vistas a un proyecto que necesita movilizar y reunir fuerzas para hacer un mejor país.
Sí, probablemente la duda que va a quedar planteada es quién se hace cargo de las inversiones del candidato ya, Sebastián Piñera. Lo digo desde la perspectiva de que tenga una cierta distancia, que no haya ningún tipo de relación de amistad, que efectivamente haya un espacio ahí.
El mecanismo va a ser de distancia, y distancia auditable y vigilable, transparente para toda la ciudadanía, e insisto, yo creo que en esa materia hay que estar tranquilos, porque es un tema que se va a resolver bien.
Ahora, me queda una sola duda en lo que se refiere al tema de lo que se ha cuestionado de este terreno que tiene la hija de la presidenta Michelle Bachelet. Entiendo que usted es de la línea de lo planteado por el candidato Sebastián Piñera en considerar absurdo este tipo de cuestionamientos. En esa misma línea se plantea esta buena onda, pero ¿cómo se hace ahí para que ese ambiente, ese criterio buena onda se aplique a todos los representantes de Chile Vamos? Porque las principales críticas, incluso planteando ahí un cabal 2.0, o que incluso esto explicaría presiones desde La Moneda para el proyecto Doña Dominga, vinieron desde representantes de Chile Vamos.
Bueno, yo insisto, creo que hay que ordenar todavía la casa y armar un discurso coherente, y coherente con lo que se señaló ayer. Tenemos que ser capaces de construir un mejor país, un país fraterno, y evidentemente es difícil en el clima filosófico, al final antropológico, en el cual estamos, de posverdad, de que nadie cree en nada, en fin, hacerlo. Pero en ese sentido, la primera responsabilidad, insisto, emana o descansa en quienes tienen vocería, en quienes dicen las cosas, y en ese sentido me parece muy adecuado que el presidente Piñera haya salido rápidamente a través de las redes sociales a decir, paren este tonteo con la hija de la presidenta, porque no tiene mérito y esto no nos lleva a ninguna parte. O sea, si... la mugre, la mala onda, por así decirlo, sin hacerlo en un lenguaje peyorativo, está presente en todos los sectores políticos, tenemos derecho a pensar en un mejor país. Están, de acuerdo a esta estadística de la Nación Unida, todos los ingredientes objetivos para que así sea. Somos, ayer se entregó un informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, nuevamente estamos entre los países más con mayor desarrollo humano del planeta, o sea, al lado de los grandes países, y somos el primer país en desarrollo humano en América Latina, de nuevo, en Sudamérica en particular, perdón. Y esto, insisto, no es que a alguien se le pregunta a una encuesta telefónica, son razones objetivas. Vivimos más que otros latinoamericanos, tenemos menos corrupción, y hay que decirlo, nos duele la corrupción, pero es menos que en otros países, tenemos un ingreso y una expectativa de crecimiento económico más importante que otras naciones, y todos son datos objetivos que nos permiten pensar en un mejor Chile.
En 30 segundos, Jaime Mañalich, la candidatura de Beatriz Sánchez, ¿qué mirada tiene y si siente que de alguna manera opacó el lanzamiento de la campaña, que ayer se conociera también esta noticia?
No, yo creo que Beatriz es una gran periodista, me parece interesante su postulación. Es evidente que para la nueva mayoría esto es un problema muy grave, porque definitivamente el Partido Comunista se le escapa su electorado hacia iniciativas más a la izquierda del Partido Comunista. El Partido Comunista pagó un precio enorme de alejamiento de las bases, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, por participar del actual proyecto de gobierno. Yo creo que es irrecuperable que van a perder parlamentarios, y en ese sentido, en la medida en que hay manifestaciones de creer que el país debe ir en una u otra manera, y estas están presentes en candidatura, en discurso, en algunos votos, en eventualmente parlamentarios que llegan a aceptarse a Valparaíso, es bueno para todos.
Perfecto. Le queremos agradecer al exministro de Salud, Jaime Mañalich, por venir a conversar con nosotros. Sé que mañana será otro día en concierto. Gracias, Jaime.
Gracias a usted.
Muchas gracias.